Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 9 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva. Inicia la jornada 14. Dentro de la Liga MX, este sábado destaca la visita de América a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa. Chivas recibe a Puebla. Toluca enfrenta a Pumas, mientras que el domingo Cruz Azul se juega una de sus últimas cartas cuando enfrente a Mazatlán. A la casa del Madrid. Dentro de la Liga Española, este sábado el Barcelona visita al Cádiz. Atlético de Madrid recibe al Celta, mientras que el domingo el Mallorca de Javier Aguirre recibe al líder Real Madrid, que no tendrá a Karim Benzema. Destacan en Italia. Dentro de la Serie A, este sábado el Napoli de Irving Lozano enfrenta al Spezia. Inter enfrenta al Torino. Sampdoria se mide al Milan. Y el domingo el líder Atalanta enfrenta al Cremonese de Johan Vázquez. Gran Premio de Italia. Dentro de la Fórmula 1, este domingo se corre el Gran Premio de Italia, donde el mexicano Sergio Checo Pérez buscará meterse al podio para seguir en la parte alta de la clasificación. Termina el US Open. Dentro del mundo del tenis, este fin de semana se llevan a cabo las finales del último Grand Slam del año en todas sus categorías. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 9 de septiembre y bueno, como todos los días, la recomendación de que nos cuidemos y así vamos a salir más rápido de todo esto que ya parece que está llegando a su fin, afortunadamente. Señor Burak, perdieron los Diablos Rojos del México. Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, Rolando, buenas tardes, Raúl, con mucho gusto. Sí, efectivamente, ayer cayeron 7-5 en contra de Yucatán. Pero la serie la perdieron hace un par de días, cuando tenían todo para ganar ese partido en la novena entrada y viene un rally de Yucatán. Y, o sea, cuando haces 18 carreras, ¿cuáles son las probabilidades de perder? Bueno, solamente tienes un picheo tan malo como el del México. Y también se puso en marcha la campaña de la NFL. Vamos a platicar acerca de los Bills de Búfalo, que lucen impresionantes.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Arranca la jornada 14 ya de la Liga MX con Juárez recibiendo a Monterrey. Hay buenos partidos el fin de semana, platicaremos por supuesto, y ya se anunció oficialmente, se suspende la jornada de la Premier League por el fallecimiento de la reina ayer. Normal, ¿no?, que tomen estas decisiones allá en Inglaterra.
Y bueno, por cierto, dio a conocer Brasil su lista para la fecha FIFA. No aparece Dani Alves, no aparece Dani Alves. Dice el preparador físico de Brasil que el problema es que no hizo y una buena preparación adecuada, habla en lo físico. Bueno, pues por lo pronto no está en la convocatoria Dani Alves, porque muchos ya lo ponían en la Copa del Mundo también. En fin, hoy inicia la jornada número 14 de la Liga MX. Hoy juega el equipo de Juárez contra el equipo de los Rayados. Estaba checando lo de Ciudad Juárez. Saludos a Ciudad Juárez, por cierto. Pues la situación es comprometida ya para Ciudad Juárez. Si no saca puntos en casa, Enrique, yo creo que ni recalificación, ¿eh?
No, va a estar complicado y además doloroso esto para Juárez, porque recordamos lo que pasó el año pasado, inclusive teniendo a Tuca Ferretti, el equipo no caminaba, no ganaba ni de relajo, pero ahora lo hicieron muy bien en el arranque del torneo con Cristante, que llega como entrenador después de la incertidumbre en Querétaro y todo esto. Se va Cristante a Juárez y el equipo estaba luciendo bien, pero se ha caído mucho en las últimas semanas.
Mucho, ¿eh? Empezó el torneo bien, realmente, y parecía que la llegada de Hernán le daba una nueva forma de juego y que podía aspirar a mejores cosas el equipo de Juárez, pero poco a poco se fue desinflando y creo que sí, cada vez juega peor, ¿no? Todavía tiene fechas en este benévolo torneo que tenemos como para pensar en aspirar al repechaje, pero creo que de la manera que está jugando es complicado. Hay un equipo, un grupo ahí compacto de de equipos: Mazatlán, León, San Luis, Tijuana, Juárez, Pumas, y podemos meter ahí hasta Cruz Azul, ¿no? Que creo que de esos va a salir en los lugares 10, 11 y 12 de la repesca.
Pues sí, tienen que salir, pues ya no hay más.
No, bueno, yo Atlas y Querétaro creo que lo podemos...
Atlas y Querétaro yo creo que están pelas.
Dejar fuera, y yo a Puebla sí lo pondría, Puebla es noveno, a Puebla por cómo juega y por saca puntos, yo sí lo pondría como seguro en el repechaje, ¿no? Los otros sí dependen mucho de los resultados que vayan sacando, ¿no?
Sí, los partidos del día de hoy es el único, el de Juárez contra Monterrey. Mañana juega Querétaro contra el equipo de Santos, que es una de las revelaciones del torneo. Necaxa juega contra América en Aguascalientes. Esto ya es mañana a las 7. Mañana a las 7 también los Tigres reciben a León. Mañana a las 9 de la noche Guadalajara juega contra el equipo de Puebla. Mañana también a las 9 de la noche Toluca contra Pumas. El domingo a las 4 de la tarde en el Azteca es Cruz Azul contra Mazatlán. A las 6 es el Atlas contra el Atlético de San Luis. Y a las 8 es el equipo de Pachuca contra los Xolos de Tijuana. O sea, hoy nada más hay un partido, el que juega el equipo de Juárez contra Rayados, pero hay partidos, Enrique, que se antojan, pues algunos con morbo y otros por ser buen partido. Por ejemplo, Guadalajara-Puebla puede ser un buen partido, ¿no?
Sí, 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 sobre todo porque Guadalajara viene hacia arriba, porque la semana próxima va a ser el clásico contra el América. Puebla, pues a ver si gana un partido, ¿no? Y del otro lado, también me parece muy interesante el partido de Necaxa en contra de América, que se movió, que se iba a jugar hoy, lo pasaron para el día de mañana, y el América que va por su novena victoria de manera consecutiva.
Yo creo, Enrique, que otra vez está como para meterle una lanita a Chivas Puebla al empate. Sí lo veo clavado.
Chivas. Pero ahora sí hazlo, exacto. La vez pasada la cantaste y no lo hiciste.
Chivas anda bien, sin duda, pero Puebla creo que también es un equipo bueno, pinta para hacer un buen partido, y sí me gusta para empate. Lo hemos dicho ya muchas veces, caray, Toluca Pumas mañana a las 9, Chivas Puebla mañana a las 9. ¿Qué les costaba ponerlo en diferente horario, ¿no? Toluca juega normalmente domingo a las 12, pues alguno de los dos va a perder auditorio, sin duda, en lo que son dos buenos partidos en la jornada, y bueno, a ver si América logra conseguir esa novena victoria en casa de los Rayos de Necaxa. Necaxa, que en casa suele ser complicado, me parece que es un partido difícil. A lo mejor si tenemos que marcar un favorito, ligeramente el América, ¿no?
Ligeramente el América, sí. Sí, por la localía quizá, porque anda mejor el América que el Necaxa. El Necaxa da un buen partido, luego parece que se enracha y otra vez viene para abajo, tiene altas y bajas. Oye, estaba viendo lo de Chivas, la semana que viene desde el partido contra Puebla es clave para Chivas, ¿no? Uh-huh. Porque son tres partidos en una semana. Juega contra el América, juega el pendiente que tiene contra Tigres y luego juega el Clásico. O sea, o es la semana de la reconfirmación de Chivas, o es la semana de la desilusión de Chivas. Esa va a ser la semana de la verdad de Chivas. Tres partidos, si logra sacar, ¿qué te digo? Seis puntos de esos tres, y bueno, que en esos seis puntos estoy dando que pierda con Tigres, uh-huh, pero que gane el Clásico. Si saca esos seis y gane el Clásico, pues entonces las Chivas van a tener un levantón impresionante. Pero si saca pocos puntos, por ejemplo tres, y pierde el Clásico, pues va a venir la desilusión para la gente de Chivas, ¿eh?
Sí, afortunadamente para Guadalajara, la cosecha de puntos que ha tenido en los partidos recientes le ha dado ahora la séptima posición. Tienen 19 puntos, y quien viene en la posición número 13, que es Tijuana, tiene 15 puntos, o sea, les lleva 4. Pero si es que saca esta buena tajada de puntos que mencionas, contra Tigres, que viene arriba en la tabla, contra América, que viene arriba, de cualquier forma los jala tantito y se sube el equipo de Guadalajara. Es una semana muy, muy importante para ellos.
O viceversa, ¿no?
O te vas para abajo.
O sea, si Chivas empata hoy mañana contra Puebla, que es un resultado factible, y después pierde contra América, contra Tigres y contra América, y los de abajo sacan puntos, pues otra vez regresa a las zonas en donde no le gustaría estar a Chivas, ¿no? Si es una semana vital para el equipo de cadena.
Fíjate, los equipos que mencionaba Raúl que van a tener problemas, yo también metería ya a Tijuana, ¿eh? Porque Tijuana juega hoy contra Pachuca y la semana que viene tiene también partido complicadito, pero si no gana contra Pachuca, con sus 15 puntos y con 14 juegos jugados, llegaría a 15 juegos jugados. Se quedaría con una posibilidad máxima de llegar a 21 puntos, siempre y cuando no pierda uno de los dos partidos que le faltan. O sea, Tijuana lo que necesita es sacar cuando menos un punto en Pachuca, luego ganar en casa y luego va a cerrar con el equipo de León. O sea, viene la hora de la verdad. Claro, muchos van a decir, es que todavía el torneo tiene mucha emoción porque se pueden meter hasta el lugar 12 y eso le da emoción al torneo. Pues sí, si calificaran los 18 sería más emocionante también, ¿no?
Oye, Raúl, pero si vemos esos equipos, creo que el menos irregular ha sido Mazatlán, ¿no? Que más o menos ha mantenido el mismo nivel todo el torneo, pero León, Atlético de San Luis, Xolos, Juárez, Pumas y Cruz Azul, de verdad que ninguno parecería querer meterse, ¿no? Y de repente ratos buenos y ratos muy malos, ¿no? De esos equipos que, por supuesto, alguno de ellos, dos de ellos, cuando menos van a terminar metiéndose a repechaje, ¿no?
Lo de Pumas tiene también. Pumas va a jugar a Toluca. Si Pumas pierde, también la recalificación ya estaría complicada. Bueno, por lo pronto hacemos una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
En la Liga MX.
La jornada 14 de la Apertura 2022 arranca esta noche en Juárez cuando Bravos reciba a Monterrey. Para el día de mañana en la Corregidora, Querétaro recibe a Santos, mientras que en Aguascalientes, América estará visitando a Necaxa. En el Universitario de Nuevo León, Tigres recibe a León, mientras que en el Nemesio 10, Toluca recibe a Pumas. Por su parte, en Guadalajara, Chivas recibe a Puebla. Para el domingo, en la cancha del Estadio Azteca, Mazatlán visita a Cruz Azul. En el Estadio Jalisco, Atlas recibe a San Luis y la jornada se cierra en el Estadio Hidalgo cuando Tijuana visite a Pachuca.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Perú, donde Santiago Ormeño, delantero de Chivas, fue convocado por el técnico Juan Reynoso para el duelo amistoso frente a México, donde el técnico peruano eligió al delantero del rebaño sagrado para ser uno de los futbolistas que tendrá acción el próximo 24 de septiembre. Además de Ormeño, Luis Abraham de Cruz Azul, Pedro Aquino de América y los futbolistas del Atlas, Anderson Santamaría y Edison Flores son otros de los llamados. Volamos a Brasil, donde Tite, técnico de la selección verde-amarela, no convocó a Dani Alves para los siguientes compromisos de los cariocas en Francia, donde la presencia del jugador de Pumas en la Copa del Mundo puede peligrar, ya que después de los últimos dos duelos de preparación que tendrán los sudamericanos se anunciará la lista definitiva. Llegamos a Estados Unidos, donde el Mundial de Clubes de esta temporada aún no tiene fecha ni sede, ya que el calendario futbolístico esta campaña es anormal por la Copa del Mundo. Sin embargo, todo indica que el Mundial de Clubes se jugará en los primeros días de febrero y tendrá como sede Estados Unidos por primera vez en la historia, ya que las candidaturas de China y Abu Dhabi se vinieron abajo porque no hubo acuerdos entre la FIFA y los países. Cerramos en Inglaterra, donde la Premier League pospuso este día los partidos previstos para este fin de semana como señal de respeto a la reina Isabel, donde el fallecimiento de la monarca británica provocó también la cancelación de pruebas de alto nivel como golf, cricket y carreras de caballos en el país. Cabe señalar que asimismo se suspendió el fútbol inglés en todas sus categorías. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
América por 3 puntos más va contra el equipo de Necaxa. Si no conoce la derrota del América, es de la jornada 7. Este sábado visita Aguascalientes. ¿Serán capaces las Águilas de sumar otro triunfo más y llegar a otro triunfo en forma consecutiva para llegar al noveno? Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 a que gane el Necaxa, podrías cobrar hasta 1,580. Si le metes 400 a que América gana, podrías cobrar hasta 800. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Pues Dani Alves no fue convocado, pero los Pumas hablaron el día de hoy. Beto Campos nos tiene la información.
Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles desde Cantera, casa del conjunto de Pumas, que ha cerrado su preparación de cara al duelo de este sábado ante el equipo del Toluca. Evidentemente es oxígeno puro esa victoria ante los Gallos Blancos del Querétaro la jornada anterior, por lo que vamos a escuchar a Pablo Benevendo y Jorge Rubalcaba.
Y como lo has dicho, necesitamos una victoria. Llegó creo que en el momento justo y al equipo le viene muy bien. Anímicamente nos va a dar mucho para arriba. Y qué te digo, enfrentar estos últimos partidos como finales, a darlo todo. Qué mejor, ¿no? Creo que enfrentarse a rivales directos todavía te daba una sensación más linda en los partidos, más competitiva. Y como te digo, es ahora sí que una final cada partido que vamos a jugar, lo vamos a jugar con todo y a sacar esto adelante.
Pues más que nada, pues sabemos que cada partido va a ser una final para nosotros. Como dice pues, mi compañero Pablo, es llevarla partido a partido, ¿no? Igual pues salir con la mentalidad que pues tenemos que ganar todos. O sea, la verdad es que nosotros nos metimos en esto y nosotros tenemos que salir de esto. O sea, no queda de otra.
En el tema de la adaptación al primer equipo, Jorge Rubalcaba señaló.
Pues sensación muy bonita, ¿no? Pues es única, la verdad. Pues más que nada, pues darle gracias a Dios por todo lo bueno que me ha pasado. Y pues ojalá llegue a lograr cosas importantes con el equipo.
En cuanto a las diferencias del fútbol colombiano, al mexicano José Caicedo destacó.
Un gran salto que uno puede dar en el fútbol, salir de mi país y jugar ahora en México, pues es una linda oportunidad, ¿no? En el cual, pues mi objetivo también es pensar en Europa, y pues eso se da con el trabajo.
Es la información del conjunto de Pumas. Cabe mencionar que Igor Meritau se pierde los próximos juegos durante 15 días. Además, Jerónimo Rodríguez serán 7 días por una molestia en el tobillo. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Y bueno, en el fútbol internacional, comentábamos el día de ayer la actuación de Santi Jiménez, que mete 2 goles, uno de ellos de penal. Pero resulta que no ha caído muy bien en el interior del plantel del Feyenoord que Santi Jiménez haya tirado el penal.
Sí, y para este tipo de equipos, ¿no? Y de este tipo de reglas que hay en todos los equipos y que se deben de cumplir. Ayer veíamos el partido y alabábamos a Santi Jiménez porque tomó el balón, porque anotó el penal tirándolo muy bien. Pero en una entrevista, el capitán del Feyenoord, Orkun Kokku, declaró... textualmente, nuestro delantero Jiménez escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema. Pero para mí son más importantes nuestras reglas y el respeto a los compañeros, dijo el capitán del Feyenoord.
Tómala.
Qué bárbaro, ¿no?
Pero te digo una cosa. Mira, qué pena que va contra Santi Jiménez, pero tiene razón. O sea, aquí en México, y es increíble, ¿quién tira el penal? ¿Que agarre el balón? No, ¿cómo va a tirar el que agarre el balón? Hay designaciones, tú eres el 1, tú eres el 2, tú eres el 3, para tirar penales, pero pues Santi se tuvo confianza y lo tiró, pero pues ahí están las consecuencias, ¿no?
Y además, generando un mal ambiente de alguien que acaba de llegar, y además este jugador, nacido en los Países Bajos y de ascendencia turca, es el capitán, o sea, sí. Pues ahí no te metes. Y hubo recientemente un partido de la selección en donde Santiago Jiménez sí le permitió a otro jugador de México, creo que a Martín, que tirara un penalti. O sea, esto no lo entiendes. Que en el caso de Santiago Jiménez, pues ha empezado muy bien, porque ahora son 3 goles los que lleva en 71 minutos en la cancha nada más.
No, muy bien.
O sea, 1 en la Liga y 2 ahora dentro de la Europa League, partido que pierden, por cierto, contra el Lazio, 4-2. Pero es algo que no se hace.
No. Digo, regularmente en las charlas técnicas y demás, los entrenadores dan los tiradores de penales, ¿no? Por 1, 2 y hasta 3, ¿no? Pero a Santi se le hizo fácil tomar el balón y ya tuvo consecuencias.
Sí, bueno, en un gesto de que lo hago bien y quiero destacar y esto, pero pues, las costumbres son diferentes en Europa que en América. Y sobre todo en México, no sé, también en Latinoamérica, ¿no? En Brasil, Argentina, hay futbolistas que dicen yo lo tiro y luego el futbolista los deja. Pero hay países que, a ver, yo lo agarro y aunque el tirador te diga tíralo, el técnico te dice no, tú eres el oficial y tú lo vas a tirar. Vamos, ojalá no tenga mayores repercusiones para Santi Jiménez en el futuro. Algo más de los partidos. El partido de Pumas está bueno, está interesante ese partido de Toluca contra Pumas. A ver si los Pumas realmente tienen una buena reacción. Y a ver, oye, Enrique, si Pumas y Dani Alves, ¿es cierto que reaccionaron o fue espejismo contra Gallos?
Pues es muy probable, porque Gallos no es precisamente lo mejor que te puede ofrecer la liga, pero sí es una prueba importante, de hecho, para los dos equipos, porque Toluca, que empezó muy, muy bien el torneo, está bien colocado en la tabla, están en la sexta posición, tienen en este momento 22 puntos, pero también es cierto que se han metido una mala racha porque han perdido 3 de los últimos 4 juegos, y los Pumas, bueno, con toda esta mala campaña y que han perdido 4 juegos, solamente 2 victorias, están a 2 puntos de la calificación.
Sí, sí, como un denominador, me parece que los dos equipos se defienden muy mal. Toluca tiene 19 goles recibidos, Pumas tiene 22 goles recibidos. Toluca ataca mejor, un poco mejor que Pumas, me parece, pero creo que sí va a haber goles en el Nemesio 10 mañana por la noche. Puede ser un partido atractivo y, bueno, del lado de Toluca también le urge, ¿no?, volver a mostrarnos ese buen fútbol y ese juego que durante algunas jornadas nos mostró, que creo que se ha ido diluyendo en casa, un campo complicado. Los dos necesitan los puntos, así que puede ser un buen partido.
Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
Fitzer es 100% mexicana, es hard por su 4.2% de alcohol, es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española este domingo el Mallorca de Javier Aguirre visita al Real Madrid. El Betis de Andrés Guardado hace lo propio con el Villarreal. En la Liga Italiana este sábado el Napoli de Irving Lozano recibe al Spezia. El domingo el Cremonese de Johan Vázquez se mide con el Atalanta en calidad de visitante. En la Eredivisie el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez recibe al Heerenveen. El domingo el PSV de Eric Gutiérrez hace lo propio con el Waalwijk. El Feyenoord de Santiago Jiménez le hace los honores al Sparta Rotterdam. En la Liga de Portugal este domingo el Braga de Diego Lainez visita al Río Ave. Dentro del fútbol de Grecia este domingo el AEK de Atenas de Orbelín Pineda choca con el Panathinaikos en calidad de visitante. En la Liga de Bélgica, el Genk de Gerardo Arteaga se mide con el Unión en el estadio Josep Marien. En la MLS este sábado, el Galaxy de Javier El Chicharito Hernández, Julián Araujo y Efraín Álvarez visitan Nashville. El Houston Dynamo de Héctor Herrera recibe al Sporting Kansas City. Los Ángeles FC de Carlos Vela visita al FC Dallas.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Italia, donde los Ferrari impusieron los mejores tiempos. En la primera ronda, Charles Leclerc fue líder seguido por Carlos Sainz y George Russell, mientras en la segunda, Sainz fue primero, seguido por Max Verstappen y Leclerc. El tapatío Sergio Checo Pérez finalizó en los sitios 14 y 6. Asimismo, se dio a conocer que el mexicano será penalizado 10 posiciones en la parrilla de salida por cambios en el motor de combustión de su monoplaza. A él se suma su compañero de escudería, Max Verstappen, quien será sancionado con 5 puestos. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda y Valtteri Bottas también sufrieron penalizaciones y saldrán en la parte trasera de la parrilla. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Leones de Yucatán repitieron la dosis en el estadio Alfredo Harpelú y derrotaron a los Diablos Rojos del México por pizarra de 7-5 en el 7º juego y definitivo de la serie de campeonato de la zona sur y acceden por tercer año consecutivo a la serie del Rey para enfrentar a Sultanes de Monterrey. Escuchamos al manager de los Melenudos, Roberto Vizcarra.
Todo el mérito de estos grandes guerreros que nunca bajaron la guardia, la verdad. Sabíamos que iba a ser un juego diferente el de ayer, pero te quedaba ayer. La verdad, sabemos que hay que reconocer a un digno rival. Sabíamos que iba a ser difícil, pero venir a ganar 2 juegos a México, pero gracias a Dios, te digo, nunca bajamos la la guardia y la verdad, pues ahí está el gran mérito de ellos.
Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los Broncos de Denver, Russell Wilson, habló para una entrevista local previo al debut de la campaña del próximo lunes contra los Halcones Marinos en Seattle y señaló: "Definitivamente intentaron un par de veces intercambiarme, trataron de ver qué hay ahí afuera, es parte del negocio. Creo en mis talentos, siento que soy uno de los mejores del mundo".
Bueno, pues, señor Burak.
Raúl, bueno, vamos a platicar acerca de varias cuestiones. Vuelven a correr en la Fórmula 1. Han sido, después de las vacaciones de verano, semanas consecutivas con actividad, y es el Gran Premio de Italia. Y por lo pronto, el día de hoy, en los ensayos libres, le ha ido bien a Ferrari, que hace una campaña decepcionante en muchos aspectos. La primera de las prácticas, Charles Leclerc termina primero por delante de Carlos Sainz. Luego Max Verstappen quinto y Checo Pérez posición 14. Y en la segunda de las prácticas, Carlos Sainz primero, seguido por Max Verstappen, Leclerc que finaliza en el tercero y Checo Pérez en el sexto lugar. Mañana en la tercera práctica y también la calificación. La Liga Mexicana de Béisbol, el día de ayer, gran regreso a cargo de los Leones de Yucatán y una derrota dolorosísima para los Diablos Rojos del México, que por cierto, Yucatán pues los trae de clientes porque ya les ha ganado las últimas tres series de postemporada en las cuales se han enfrentado. Yucatán que llega de esta forma a su tercera final consecutiva. Han estado contra Monclova, perdieron en contra de Tijuana el año pasado, perdieron cuando tenían ventaja de 3-0. Y ahora, en contra de los Diablos, tenían desventaja de 3-1. Todo pintaba muy bien para los Diablos. Tenían todavía el último partido en Mérida, los dos partidos restantes en la capital de la República. Pero como mencionaba al principio del programa, me parece que los Diablos pierden este compromiso hace un par de noches. Sí. Ese duelo que pierden 21-18 cuando metieron a su cerrador Rendón en la novena entrada. Y pues es un auténtico fracaso. De hecho, en las últimas tres entradas a los Diablos les hacen 11 carreras en ese partido. Y el día de ayer, el problema de los pitchers de los Diablos y para su afición es que no hay confianza en ningún momento. Sientes que en cualquier instante te van a hacer unas carreras. Y ayer, pues nuevamente entra Rondón, el cerrador, y pues el equipo de los Diablos Rojos del México recibe par de carreras. Yucatán se va arriba 7-5 y luego en la parte baja de la novena entrada ya no tuvo capacidad de respuesta el México. Así que, pues muy merecido para Yucatán, gran regreso. Y la serie del Rey, la serie final, inicia el día de mañana en Monterrey, que hay que ver qué pasa con los Sultanes, que bueno, ellos tienen una semana de descanso. Para algunos equipos es muy bueno, ¿no? Se recuperan, descansan, en fin, otros se sacan de ritmo.
Mañana en Monterrey.
Mañana en Monterrey.
Ojalá no les llueva, porque ahora resulta que querían agua en Monterrey y está llueve y llueve y llueve.
Pues sí, ahora sí que lo primero y lo más importante debido a las sequías ahora, tremendas que tenían.
Yo estuve viendo ayer a los Diablos, hijo, era un equipo sin alma ayer, hombre.
Es que está, o sea, yo creo que salieron derrotados después de del descalabro de hace un par de noches. Y como te decía, o sea, para su afición y para ellos mismos, o sea, el pitcher que pongas a lanzar, no hay uno que digas, este me va a dar confianza, sé que me va a responder y que me va a dar 5 o 6 buenas entradas si es un abridor o si es un relevista que puedes confiar en él 1 o 2 entradas. Es estar auténticamente en la cuerda floja.
Qué lástima, Enrique, porque ya tenía mi plan armado para el fin de semana.
Pues sí, 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 sí. Ni hablar, pues ni hablar. Para la afición del México, pues a ver qué es lo que sucede camino a la próxima campaña. Y para Yucatán, muchas felicidades porque fue un regreso épico, auténticamente. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas el día de hoy se van a votar varias cosas. Una de ellas es sobre colocar por primera ocasión un cronómetro. Todas estas son medidas buscando que los partidos sean mucho más breves. Entonces, para la próxima temporada sería la cuestión de que si no hay gente en base, entonces el pitcher tiene 15 segundos para lanzar. Si hay gente en base, tendría 20 segundos para lanzar la pelota. Por otro lado, sabemos que a los pitchers también les gusta romper el famoso contacto con la placa de pitcheo. Bueno, pues para la próxima temporada, si se vota esta cuestión, en un turno al bat, solamente en 2 ocasiones podrían romper el contacto con la placa de pitcheo los lanzadores, incluyendo cuando vienen los tiros hacia primera base en las reviradas. Esto me parece interesante. En las últimas temporadas, prácticamente todo se ha convertido en ponche o en home run. Un porcentaje altísimo de las jugadas se resuelven de esa manera. Bueno, pues ahora, y todo esto también tiene que ver con las formaciones especiales. Se busca que haya más gente en los senderos. Y entonces ahora, con esto de las formaciones especiales que se colocaban a tres jugadores de cuadro, ya sea entre primera y segunda o entre segunda y tercera, eso ya va a desaparecer si es que esto se aprueba. Entonces, oficialmente van a tener que colocar, vamos, una defensiva normal. Dos hombres a la izquierda de segunda base, dos hombres a la derecha de segunda base y todos ellos dentro del diamante. No pueden estar en la zona de los jardines. Y por último, crecer las bases, que en lugar de tener 15 pulgadas, que tengan 18 pulgadas, es decir, 7 centímetros y medio más. Entonces, pues a ver qué es lo que pasa, pero se está buscando agilizar, por un lado, los partidos, y por otro lado también, pues que haya más movimiento, ¿no?
Más carreras también, supongo, ¿no?
Pues sí, sobre todo más hits, ¿no? Uh-huh. Que podría sonar contradictorio, que quieren que los partidos se reduzcan y que haya un poco más de movimiento y más carreras, pero es que el problema no es ese, el problema es lo que tardan los pitchers para
el
lanzar.
El tiempo, claro.
Ese es el problema, claro. Ese es el problema. Bueno, la NFL ayer se puso en marcha. Sí veía ganando el partido inaugural a los Bills de Buffalo. De hecho, en las apuestas eran favoritos por 2.5. Jugaban en la casa de los campeones Carneros de Los Ángeles, pero lo que no esperaba es un partido tan disparejo. Porque ayer los Bills lo ganaron con contundencia, pese a que cometieron errores, entregaron balones, pero la defensiva de los Bills, que ya el año pasado era la número uno, lució verdaderamente imponente. La adición de Von Miller, que llega de los Carneros, fue fundamental. Jared Allen, que tiene 3 pases de anotación en el partido del día de ayer, y por cierto, es la segunda peor derrota en un partido inaugural para un campeón de defensor del Super Bowl. La peor fue de los Cuervos de Baltimore en 2013, cayendo en contra de los Broncos de Denver por 22 puntos, ahora fueron 21 puntos. Y en el caso de Josh Allen, es el séptimo partido que tiene con 3 pases de anotación y una anotación por la vía terrestre. La marca tiene Drew Brees con 9 y Tom Brady con 8, pero este muchacho luce realmente espectacular.
Oye, Enrique, ¿tan buenos los Bills y tan malos los Rams en el inicio? ¿O habrá que esperar para ver a los Carneros contra otro equipo, ¿no? Porque ayer, demasiada diferencia ayer, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde luego iba a encontrar un equipo muy sólido, muy fuerte. Pero bueno, también ese primer partido, la campaña es muy larga. A la gente no se le olvida, el año pasado los Carneros tuvieron una racha justo a la mitad de la campaña con 3 derrotas seguidas. Y luego dieron el levantón. Pero de cualquier forma sí es como para que se pongan a pensar. Y además, tiene el calendario más complicado de la NFL, los Carneros, para la próxima campaña. Y bueno, el caso de Josh Allen, verdaderamente espectacular este mariscal de campo. De los juegos más interesantes del fin de semana, San Francisco-Chicago, Acereros contra Cincinnati, Acereros ahora con Mitch Trubisky como quarterback. Nueva Inglaterra-Miami, hay muchas esperanzas en los Delfines. Green Bay en contra de Minnesota, que es un clásico. Kansas City-Arizona. Las Vegas en contra de los Cargadores. Este partido lo tendremos a través de Canal 9 a las 3:25 de la tarde. El partido nocturno es Tampa en contra de los Vaqueros, y el lunes por la noche Russell Wilson estará enfrentando con los Broncos a los Halcones Marinos de Seattle. El Abierto de Tenis de los Estados Unidos, ya tenemos la final femenil después de las semifinales del día de ayer. Iga Swiatek, la polaca, la número uno en la siembra también del mundo, le gana a Arina Sabalenka de Rusia por 3-6, 6-1, 6-4. De hecho, en el último set estaba abajo 2-4. Iga Swiatek, y logra regresar.
Con el saque de Sabalenka, Enrique.
Ajá.
Lo tenía en sus manos Sabalenka.
Exactamente. Así que, como diría el perro Bermúdez, la tenía, era suya. Y la dejó ir. Iga es la primera número uno en la siembra que llega a la final del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams en el 2014. Y estará enfrentando a un Javert, la tenista de Túnez, número 5 en la siembra, que vence a Caroline García de Francia por 6-1, 6-3. Javert es la primera tenista del norte de África, árabe, tunecina, que llega a una final del Abierto de los Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy, la segunda de las semifinales varoniles, después de la de Kachanov en contra de Ruth. Carlos Alcaraz en contra de Francis Tiafoe, donde Carlos Alcaraz, vamos a ver si hace válida su condición de número 3 en la siembra, y va en contra de Tiafoe, que bueno, evidentemente es el gran favorito del público, es este tenista afroestadounidense que le ganó a Rafael Nadal. Debe ser un gran partido.
Es un reto interesante para... Me acordé del aplausómetro de Chabelo, porque Tiafoe de verdad que es consentido, pero también Alcaraz se ha metido al público en la bolsa. ¿Eh?
Chabelo está de moda ahorita, hombre. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM. y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. Recorrido Liga Femenil MX.
Inicié la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el empate a 2 entre Pumas y Cruz Azul en la cancha de Ciudad Universitaria. Para el domingo al mediodía, Puebla recibirá a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc y a las 5 de la tarde Atlético de San Luis enfrentará a Tigres en el Alfonso Lastras. Para el lunes, las Águilas del América recibirán en Coapa a Juárez a las 3:45 de la tarde. Escuchamos al estratega del conjunto azul crema, Ángel Villacampa.
Está claro que tenemos que trabajar en ser constantes, en tener ese gen ganador, esa ambición de ganar, ganar y ganar todos los días y de volver a ganar y no cansarse de eso. Y para eso hay que trabajar mucho y focalizar en cada partido y ni siquiera mirar quién es el rival, sino no perder nuestra identidad, pase lo que pase, ni contra quien sea, ni donde sea.
A las 5 de la tarde en el Bajío, Necaxa enfrentará a las Tuzas de Pachuca, mismo horario para el duelo entre León y Querétaro, y a las 7 las Guerreras de Santos recibirán en la Comarca Lagunera a Tijuana. A las 9 de la noche, doble cartelera para cerrar con la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil. Desde la Sultana del Norte, Rayadas enfrentará a las Rojinegras del Atlas y Mazatlán recibirá a Toluca.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Blink of an Eye. Michael Waltrip leads the Daytona 500. En este documental, Michael Waltrip nos lleva por su participación en las 500 millas de Daytona de 2001. Antes habla de su niñez, donde la familia tenía problemas económicos. A pesar de ello, su padre le regaló un go-kart a su hermano Daryl, quien era 16 años mayor que él. Entonces, tiempo después, venciendo todo tipo de obstáculos, Michael siguió los pasos de su hermano hasta llegar a la Fórmula Indy. Para el año 2000, ambos competían en el serial. De hecho, participan en las 500 millas de Daytona en el 2001. Desafortunadamente, hacia el final de la carrera, Daryl sufre un grave accidente. ¿Qué sucederá? Averígualo en este documental del automovilismo. El tema musical del film realizado en 2019 es interpretado por Bobby Capp. Blink of an Eye. Un pestañeo puede cambiarlo todo. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Hay más actividad para este fin de semana, ¿no?
Sí, Raúl, y también algo importante que no mencioné hace un instante, que hablaba acerca de los ensayos libres en el Gran Premio de Italia, porque por hacer una serie de modificaciones en los motores, Lewis Hamilton, por ejemplo, después de la calificación del día de mañana, bueno, de cualquier forma va a partir en el último lugar. El caso de Max Verstappen y de Checo Pérez del equipo Red Bull también, por hacer una serie de modificaciones en el motor, Verstappen, de donde califique, 5 puestos para atrás, y en el caso de Checo Pérez, de donde califique, 10 puestos para atrás, y también habrá este tipo de situaciones con Carlos Sainz, con Valtteri Bottas y con Yuki Tsunoda.
No, pues se les pone complicado, ¿no?
O sea que Leclerc arranca uno.
Pues sí.
Va a arrancar uno, Leclerc, sin duda.
Uh-huh, efectivamente.
Pues vamos a ver, ahora, son especialistas estos dos de Red Bull, ¿no?, en remontar posiciones.
Sí, bueno, Checo Pérez ya lo hizo en esta campaña, ¿no? Y gana
Verstappen también lo
hizo. Y bueno,
hizo.
¿Qué decir de Verstappen? Oye, aunque, o sea, Verstappen es el mejor piloto.
Escuché al buen Chacho ayer en un programa en Fox Sports que decía que la pista, que en Monza era una pista muy difícil para rebasar y era una pista muy rápida. Entonces a Checo y a Verstappen les puede costar.
Pues sí. Sí, en ese tipo de pistas en donde el rebase es muy complicado, si arrancas atrás, pues te cuesta el doble o el triple. ¿Qué tenemos en Europa?
En la Liga en España, el Cádiz recibe al Barcelona mañana a las 11:30 de la mañana. Una prueba dura para el Barcelona, que no ha logrado ganar contra Cádiz de visita desde que el Cádiz regresó a Primera División. Vamos a ver si este Barcelona renovado de Xavi logra el triunfo mañana, en donde seguramente habrá rotaciones porque vuelve a jugar Champions League la semana que viene. El Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo mañana a las 2 de la tarde. El domingo muy temprano el Real Madrid recibe al Mallorca del Vasco Aguirre. nos preparamos para una operación vampiro, ¿no? Del Vasco. Se va a ir a meter atrás, seguro, al Bernabéu, a buscar sacar un punto como sea. Un partido complicadísimo para el Vasco ante el líder Real Madrid. El Betis recibe al Villarreal el próximo domingo a las 2 de la tarde. Ya platicábamos que la Liga Premier se suspende la jornada, no han dado fecha por el fallecimiento de la reina. Y en Italia, el Napoli del Chucky Lozano recibe mañana a las 8 de la mañana al Spezia.
O sea que no parece una jornada tan interesante en Europa, ¿no?
No como otras, seguro.
Y lo de la Liga Premier en Inglaterra, pues habría que ver, checar, ¿hace cuánto no se suspende la jornada en la Liga Premier? Claro, desde luego se suspendieron varias por la pandemia, pero por un suceso así, pues es entendible, ¿no? Fue reina 70 años de Inglaterra, imagínate nada más. Sí. De Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, la cantidad de primeros ministros y la cantidad de presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos... Oh. Que pasaron durante todo ese tiempo, y hablo de Estados Unidos por la relación evidente del Reino Unido con Estados Unidos, y también lo que tuvo que ver la reina en muchos aspectos del deporte, ¿no? Yo la recuerdo desde luego en la inauguración de Montreal 76, la inauguración de Londres 2012, en donde inclusive en la transmisión de televisión, ¿se acuerdan de ese video?
Sí.
En donde está Daniel Craig como James Bond.
Es un super video ese.
Claro, que llega al Palacio de Buckingham y entonces...
Ahora, Enrique, ese video, el valor que tiene ahora, ¿no? Se vuelve un video histórico. Y el día que le entrega la jewelry meta a Bobby Moore en 1966.
Que okay, además en casa que gana Inglaterra, que además es lo único que han ganado desde entonces los ingleses hablando de fútbol varonil, ¿no?
Mira, para la gente que nos ve en Telefórmula, estamos viendo justo el video de la reina Isabel con James Bond. No, eso es un videazo.
Claro, y que suben al helicóptero y que llegan al estadio de Wembley.
Sí, quizá en el estadio no fue una inauguración tan espectacular como otras, ¿no? O tan hermosa como otras, pero lo que generaron en ese video fue maravilloso. No,
eso
sí.
Fue, para el mundo fue espectacular.
Ahora, y de hecho, perdón, no es Wembley, porque fue en otro estadio donde...
Fue en el estadio del Tottenham.
Ajá,
donde fue el estadio olímpico, sí. Que era el estadio donde jugaba el Tottenham. Pero te digo una cosa, Enrique, la participación y el sentido del humor de la reina para prestarse ese video extraordinario.
O sea... La verdad de las cosas es que es algo que hasta se agradece de la monarquía, porque como que los bajas de ese pedestal y se convierten en seres mortales. Y efectivamente el burlarse de sí misma, el simular el hecho de que se haya lanzado del helicóptero para posteriormente aparecer en el palco de honor fue un momento.
Yo en el mes de junio, por coincidencia, me tocó en Londres en las festividades del jubileo. No, bueno, fue unas festividades maravillosas, adornada todas las calles de Londres con las banderas, con retratos de la reina. Los conciertos que se dieron fueron maravillosos. Ahí apareció Queen con un nuevo cantante.
Con Adam Lambert, que
sí,
es sensacional.
Un concierto maravilloso, ¿no?
Y el de Elton John.
Elton John,
fenomenal,
también.
Proyectando... la imagen de Elton John en el Palacio de Buckingham fue realmente sensacional.
Y yo no sé, nunca leí cifras oficiales, pero eran cientos de miles y de miles y de miles en esa avenida que lleva a Buckingham, ¿no? Bueno, pues mira, se suspende la Liga Premier y podríamos platicar, sin ser especialistas, podríamos platicar un buen rato de la reina.
No, bueno, un personaje histórico muy, muy importante en la vida de... No nada más de Inglaterra como tal, sino de todo lo que tiene que ver con el Reino Unido y con las que fueron sus colonias, y bueno, también pues reina en algunos otros sitios, pues como Canadá, por ejemplo.
Exactamente. Sí, y ahora el rey Carlos III va a empezar a reinar a los 70 y tantos, ¿no?
Pues sí, aguantó un buen rato.
Sí. En fin.
Oye, no sé si han visto partidos del Atlético de Madrid últimamente en la Liga de España, que han metido a Griezmann a los 15 minutos del segundo tiempo.
Siempre.
Resulta que tiene una cláusula el Atlético de Madrid con el Barcelona, que si Griezmann juega más de 45 minutos, le tiene que pagar 40 millones de euros el Atlético de Madrid al Barcelona. Entonces, una decisión directiva que tiene que apoyar el Cholo Simeone, no puede jugar más de 45 minutos Antoine Griezmann en cada partido. Así que es de verdad algo sumamente extraño, porque van un par de partidos en donde lo meten y lo resuelve.
Sí, claro. Ahora te digo una cosa, para mí es extraño desde cómo se elabora el contrato, ¿no?
Sí, yo me imagino que el Barcelona dijo, no, pues este va a ser titular Sincho, ¿no? Y vamos a poner esta cláusula, ¿no?
Pues se imaginó mal, porque del otro lado dice, yo no pago los 40 millones de euros, y a ver, ahí sentadito, ¿no?
No, por supuesto, pero yo, es uno de los contratos más extraños
que me ha tocado. Y el problema es que Griezmann lo aguante, ¿no?
Y aparte Griezmann, que vive una situación especial, porque la gente del Atlético de Madrid todavía no le perdona a mucha gente que se ha ido a jugar al Barcelona y luego que regresó al Atlético de Madrid. Pasen un feliz fin de semana, nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.